Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hoy con un invitado muy especial. Estaba hace unos días aquí en Bilbao participando en la Feria del Libro Anarquista organizada por la CNT y hoy lo tenemos aquí en Mar de Fueguitos para presentarnos su nuevo poemario, Autogobierno. Es el título de este trabajo, en el que dice cosas tan certeras, tan claras y tan bien dichas como estas, por ejemplo, hablando del capitalismo. Dice: un negocio sencillo, los ricos ganan dinero, los pobres pierden la vida. Ya es otoño, en la primavera árabe. La democracia ya ha llegado a Libia, de momento han instaurado la Sharia. Tango globalizado. Tijuana, Tijuana, qué bonita va a estar Tijuana cuando le quiten la frontera y la bandera americana. O este último, justicia histórica. Cuando era niño, vivía las clases acojonado por el maestro. Ahora que soy maestro, vivo las clases acojonado por los alumnos. Son algunos de los poemas, los más chiquitos, que recoge este libro Autogobierno del andaluz Antonio Orihuela, poeta, ensayista, pensador, periodista, doctor en historia por la Universidad de Sevilla y profesor de historia. Ha escrito muchos libros sobre historia, sobre la prehistoria del sur, en el sur del estado español, de la península ibérica, y tiene también varios libros de poemas. El último, este Autogobierno, que vamos a descubrir, que vamos a degustar con él, porque va a estar aquí dentro de muy poquito, de unos instantes, con nosotros y nosotras. Además, vamos a hablar también, vamos a presentaros algunas de las últimas y revolucionarias campañas de las ONGs. Vamos también a poneros música, vamos a hablar de gentes que de otra manera, inspirados en movimientos como el 15M, se están levantando, están protestando en diferentes rincones del planeta. La música nos lleva hasta Cerdeña con un disco que recorre prácticamente pues buena parte del mundo. Paula Pichalis es periodista, es de Cerdeña. Como periodista ha publicado varios libros. Como cantante se ha formado en canto coral y música sacra en el Conservatorio Pierluigi da Palestina en Cagliari, en Cerdeña. Ahora acaba de publicar su último proyecto musical, en este caso en forma de disco, No mendigues amor. es este disco que ella presenta como un viaje de reflexión, un viaje en el que incluye cantos tradicionales que nos llevan desde su isla, desde Cerdeña hasta Galicia, desde Cataluña hasta Latinoamérica, canciones también chiroquis, kurdas, armenias, incluso obras religiosas y espirituales. Un disco este de Paula Pichalis, en el que han colaborado artistas y amigos como Escape, Arto, Tumbo Yasillan, Manu Chao, Horacio el Negro Hernández, Anuk Chubet, de Color Humano, Tomás Arroyo, de Dusminguet y Mano Negra. Bueno, un montón de artistas participando en un disco cuyos ingresos van a ir destinados a Médicos Sin Fronteras y a la lucha que lleva para apoyar a las mujeres que tienen el SIDA en diferentes rincones del planeta y también para apoyar a la organización armenia AIWA, que trabaja sobre salud y educación en el maltrato de las mujeres armenias. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este No Mendigues Amor de Paula Pichalis. Comenzamos nuestro viaje, comenzamos volando alrededor del mundo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Apenas un día, unas horas han necesitado las gentes del 15M Parrato para conseguir el dinero para querellarse contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, en apenas unas horas y a través de internet, de la página Goteo, por cierto, la página en la que también está el proyecto de Tastas para conseguir dinero para esa licencia que esperamos pues nos den en los próximos meses. Pues bien, a través de esa página de Goteo han conseguido en apenas unas horas 19.000 euros, rebasando en 4.000 la petición que hacían de 15.000 euros para querellarse contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Ya tienen fecha para la presentación de esa querella, la que se anuncia primera querella popular contra un bancario, contra un banquero y contra un banco, concretamente contra Bankia. Será esa presentación de la querella el próximo 14 de junio por la mañana en Madrid. Dicen que se van a reunir allí algunos miembros de esta iniciativa para presentarla conjuntamente, ya que es un proyecto que se está siguiendo por internet y que une a gente de distintos lugares. Esos 19.000 euros se utilizarán para pagar todos los gastos que conlleva preparar una querella de este tipo. manifestaciones en al menos 6 ciudades del movimiento Yo Soy 132 este pasado domingo para pedir elecciones limpias y la democratización de los medios de comunicación en México. Consignas como despertar la conciencia cívica de los mexicanos, pues se han visto en estas movilizaciones, unas movilizaciones que nacen de un movimiento que surgió el pasado 11 de mayo cuando 131 estudiantes de la Mexicana Universidad Iberoamericana rechazaron la visita del candidato del PRI a esa institución. De esas protestas nació este movimiento Yo Soy 132. El pasado miércoles, más de 6.000 estudiantes de distintas universidades mexicanas participaron de la primera asamblea general de este colectivo. Yo Soy 132. Escuchamos a una de las integrantes de este movimiento, Alejandra Sánchez.
Nuestro país necesita democratizarse desde la raíz. Y no solo nos referimos al ámbito de la dimensión política o los medios de comunicación, sino a todas las formas de vida y expresión contenidas en la esfera social. Hablamos de los derechos de las minorías, del derecho a la seguridad, de la garantía de una educación y un sistema de salud eficiente.
También en Paraguay, movilizaciones de gentes que hasta este momento no estaban organizadas, o al menos de organizaciones que están surgiendo en los últimos tiempos. Se han movilizado allá en Paraguay para pedir, bueno, el mismo día en el que el Senado paraguayo decidían si eliminaban o no las denominadas listas sábanas. Estas listas obligan a los electores a votar por todos los candidatos de un partido, lo que es lo mismo, listas cerradas. Se han manifestado las gentes de estos colectivos pidiendo que estas listas sábanas se anulen y que se pueda elegir a los políticos en voto directo. Según los representantes de esta organización, denominada La Gran Marcha, y que pertenece al Movimiento de Indignados Paraguayos, pues conseguir esto, las listas abiertas, el voto directo, depende de la presión popular. Por otra parte, la Asociación de Abogados de Paraguay, que también integra este movimiento de indignados paraguayos, reclama el cese en sus cargos de 7 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Los abogados denuncian a estos magistrados por corrupción, falta de idoneidad y pérdida de la honorabilidad exigida por la Constitución de la República. El movimiento de indignados en Paraguay se movilizó con éxito semanas atrás al conseguir que la Cámara de Diputados suspendiera un aumento de 35 millones de dólares en las nóminas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Desde el pasado 25 de mayo, los activistas convocan a distintos sectores de la sociedad civil paraguaya a lo que denominan el After Office Revolucionario. Escuchamos a dos integrantes de este movimiento paraguayo, Osvaldo Malín y también María Herrera.
Nosotros le damos su salario, nosotros le damos todo lo que ustedes tienen y ustedes le denigran al pueblo. Yo soy un joven que no tiene trabajo, que no tiene para estudiar, y ustedes tienen vida de reyes encima por lista sábana, porque nadie le votó a ustedes.
Que nos hemos despertado, que ellos no van a seguir engañándonos. Vamos a utilizar todos los medios como para que ellos hagan lo que tienen que hacer, y en el 2013 demostrarles a través de los votos que somos conscientes.
Ahí están esas palabras de los indignados paraguayos. La indignación en la calle, y vamos a conocer qué es lo que están haciendo, qué de nuevo se le está ocurriendo a algunas ONGs del Estado español.
Un, dos, tres, probando, un, dos, tres, llamando por telepatía. Necesito besos, comprensión y simpatía. Aquí un hombre que sufre, aquí un hombre que espera. Es un caso para Samaritanas sin Fronteras.
Vamos a entregar un nuevo galardón de Samaritanos sin Fronteras aquí en Mar de Foguitos, y lo vamos a hacer a los integrantes de esta campaña, a los promotores de esta campaña. La campaña Somos, una campaña en la que participan 25 ONGs de reconocida trayectoria. Están, entre otras, detrás de esta campaña organizaciones como Acción contra el Hambre, ACNUR, Aldeas Infantiles, Fundación ANAR, Ayuda en Acción, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Intermón, Oxfam, Manos Unidas, Médicos del Mundo, Plan Save the Children, UNICEF o Solidaridad Internacional. Para todas ellas, nuestro galardón de Samaritanas sin Fronteras. ¿En qué consiste la iniciativa Somos? Pretenden agradecer la implicación y el apoyo que reciben estas ONGs por parte de sus socios y colaboradores, alrededor de 3 millones de personas en todo el Estado español. Darles gracias por su colaboración y también pedir que sigan colaborando ellas y más gente. El día en el que se va a visibilizar esta campaña, el próximo 8 de junio, este viernes, la idea, la iniciativa, salir a la calle con algo al revés, demostrar entre todos y todas que podemos darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor. ¿Cómo demostrar que queremos dar la vuelta al mundo? Pues la propuesta, por ejemplo, darle la vuelta a la ropa, salir con alguna prenda llamativa del revés, una camiseta, un pantalón, una gorra, una chaqueta, un reloj, lo que cada uno quiera, y además llevar el distintivo del día, esa palabra Somos, pues pegada en alguna parte del cuerpo. Que se note la presencia de más de 3 millones de personas solidarias que hay en el Estado y que este movimiento de entusiasmo y felicidad contagie al resto de la sociedad. Eso es lo que pretenden estas ONGs, todas ellas forman parte de la Asociación Española de Fundraising, es lo que pretenden con esta campaña Somos. ¿Dónde está el truco? Pues en los acompañantes que llevan estas ONGs en esta campaña. Los patrocinadores de la campaña, 4 Correos, el Banco Santander, la Fundación Endesa e Inditex. Empresas colaboradoras, prácticamente los más malos entre los malos malísimos. Ahí están Eroski, ahí está el Corte Inglés, ahí está el Banco Popular, ahí está Día. Bueno, y entre los medios de comunicación, pues todos, todos los grandes medios. Y claro, las empresas con campañas como esta están súper contentas, súper encantadas y deciden apoyarlas pues sin ningún problema. Por ejemplo, más de 220 tiendas del Corte Inglés, Springfield, Women's Secret, Corte Fiel, Pedro el Hierro, Zara, Manga o las tiendas de Movistar van a dar la vuelta a sus escaparates este próximo jueves con carteles o la ropa del revés para apoyar esta campaña, la campaña Somos. Correos va a distribuir más de 24.000 postales en sus oficinas con la imagen de Somos. El grupo Día y Eroski Consumer en sus respectivas revistas van también a hablar de esta maravillosa campaña, la campaña Somos. Vodafone apoya la campaña con un SMS a su base de clientes y Movistar este jueves en más de 250 tiendas. Telico también va a hablar, va a presentar esta campaña. Somos, en estos tiempos de crisis, la mejor manera de cambiar, de dar la vuelta a las cosas, haciendo campañas en las que no contamos quién está detrás de las cosas que están pasando, que nos están pasando, las causas estructurales que provocan esa exclusión social, que provocan la injusticia social, que provocan los recortes sociales, en muchas ocasiones provocados por las mismas empresas que se suman con su cara bonita a esta campaña. Somos, vamos a darle la vuelta al mundo, sonriendo, dándole la vuelta a nuestra camiseta. Y todo eso con el apoyo de estas 25 ONGs, algunas de ellas grandísimas, poderosísimas ONGs. Hablan de los voluntarios, más de 3 millones de voluntarios, y para agradecerles su apoyo que hacen, pues sacan a todos los famosos y famosas que han podido encontrar por el camino. Hablamos de solidaridad y hablamos de que con darle la vuelta a la camiseta, con dar un poquito de dinero, sin saber ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pues se van a cambiar las cosas. De repente todo va a volver a ser maravilloso. Os recomendamos que entréis a esta página, a la página de la campaña Somos, para que conozcáis quiénes están detrás de esta iniciativa y qué es lo que pretenden conseguir y cómo pretenden conseguirlo, pues empresas como estas que os digo patrocinan esta propuesta, el Banco Santander, la Fundación Endesa o Inditex. Vamos a poneros solamente uno de los muchos ejemplos de ahí sobre cómo se puede apoyar una campaña, una grandísima campaña, sin decir nada, sin implicarse en nada, sin denunciar nada, sin pretender cambiar absolutamente nada. Un artista famoso, de esos muy famosos que estamos acostumbrados a ver constantemente en los grandes medios de comunicación del Estado español, este concretamente apoya la campaña Somos. Lo escuchamos.
Yo colaboro siempre que puedo porque considero que entre todos podemos cambiar el mundo. Si todos colaboramos con pequeños gestos como este, podemos obtener grandes resultados. En definitiva, nuestro mundo es nuestro entorno y por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si tú piensas lo mismo, sale el próximo 8 de junio, ponte una prenda al revés y es hora de cambiar y darle la vuelta a las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.
Un genio muy grande era David Bisbal apoyando esta campaña Somos 25, grandes ONGs para ellas, nuestro galardón de Samaritanas sin Fronteras. Y como no, toda gran campaña necesita de su gran canción. Esta canción, la canción Somos, la cantan pues entre otros, ahí está Toncho y Piña, ahí está, bueno, ahí están un montón de artistas, también tenéis el vídeo en su página. Os dejamos con esta canción un poquito solo, tampoco hay que pasarse, y saludamos ya a nuestro siguiente invitado, Antonio Iguela, que está aquí con nosotros.
Somos así porque somos capaces del codo a codo de sentir dentro que sienten otros. Cuando una cosa está fea, mil manos le dan la vuelta, el mundo cambia un poquito con tu corazón. Somos así porque puedes, tan solo de ti depende sentir la pura felicidad. O sal de tu ombligo y sal a la calle, amigo, con una prenda al revés y déjate mirar.
Preguntarán si estás loco o es que no te has dado cuenta. Y más triste está el horizonte si no sale de tu puerta.
Como os decíamos, en los próximos minutos vamos a charlar con Antonio Orihuela, que ha estado aquí en Bilbao participando en la Feria del Libro Anarquista, que ha organizado como todos los años la CNT, bueno, como los últimos años la CNT aquí en Bilbao, en la Plaza de Unamuno. Y tenemos aquí con nosotros Antonio para presentarnos su último libro y para hablar un poquito de cómo van y de cómo le van las cosas. Muy buenas, Antonio.
Buenos días, Gorka.
Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Bien, bien, muy bien.
¿Sigues escribiendo y publicando?
Sí, afortunadamente.
Porque está complicado, ¿no? Me imagino.
Es complicado, sí. Más ahora como los tiempos que están viniendo, mucho más.
Con los tiempos en los que vivimos, para escribir cosas como las que tú escribes, ¿mejor así que en los buenos tiempos o, bueno, da igual cómo vayan las cosas?
Pues la verdad es que no sabría qué decirte, ¿no? En teoría tendría que haber más receptividad ahora cuando pues la crisis está golpeando a la gente y el sistema se quita la máscara y desvela su verdadera faz, ¿no? Monstruosa. Pero también es verdad que las resistencias sociales son muchas, ¿no? A aceptar el engaño, la mentira, el fraude. Y bueno, pues ahí la poesía sigue teniendo un papel importante, ¿no?
Con la que está cayendo da la sensación de que, bueno, la gente o algunos piensan, bueno, pues tiene que reventar algún momento, tiene que reventar, pero da la sensación como que más que hacia que reviente, como que vamos para dentro, vamos como achantando un poquito cada vez más. No sé cómo lo ves.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también lo veo así, en esa sensación de shock, ¿no? Que está la gente, y también en algo que se ha fomentado y se ha desarrollado en estos últimos 35 años, que esa ideología del individualismo, ¿no?, de la insolidaridad, de decir, bueno, virgencita, que a mí no me toque, ¿no? Y entonces eso tiene un peligro terrorífico, porque si no reconoces al que está frente a ti como tu semejante y con el que compartes los mismos problemas, entonces el problema os va a devorar a los dos, ¿no?
Una de las partes de tu último libro habla del miedo, Arquitectura del Miedo, creo que se titula.
Sí.
¿Cómo es? ¿En qué se sustenta esa arquitectura del miedo? Porque estamos muertos de miedo y cada vez, además, con más miedo.
Sí, 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 efectivamente. Hay además hay un poemita muy corto que a mí me ha sorprendido, porque hay amigos que me han mandado fotografías que han hecho en Valencia, en Madrid, en Barcelona, donde la gente lo ha utilizado como graffiti y estaba por ahí en los muros, ¿no?
¿Tu poema?
Sí, un poema muy cortito, se llama Clase Media, y dice: mientras tengas miedo, no podrás dar miedo.
Y eso se escribe, se publica en una editorial muy chiquitita, y luego aparece en las paredes de las ciudades. No sé cómo se siente uno cuando pasa eso.
Pues, hombre, yo siempre me sonrojo, ¿no? Porque yo creo que también está, por lo menos en mi caso, mi voluntad de quitarme de en medio, ¿no? También lo dice Agustín García Calvo, que un poema, una canción, es del pueblo cuando el pueblo se olvida del autor, ¿no? Cuando la asume como propia, ¿no? Pues si hay gente, si hay colectivos que asumen algunos versos míos como propios, pues estupendo, porque esa es la función. Yo no tengo ningún interés en reivindicar nada.
No sé si pasa cuando escribes, por ejemplo, versos como ese, si tienes la sensación de que dices, bueno, alguien lo habrá escrito antes que yo, ¿se lo estaré copiando a alguien o no?
Eso también, no me acuerdo quién lo decía, pero dice que cuando crees que se te ha ocurrido algo, lo que en realidad ha pasado es que se te ha olvidado dónde lo habías escuchado antes, ¿no? Yo soy bastante crítico con todo eso de la gente que considera que su trabajo intelectual, estético, literario, surge de la nada, ¿no? Siempre me encantó aquella frase del poeta que decía que no leía nada para que nada le influyera, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente la riqueza está en la mezcla, en la confluencia, en lo heterogéneo. La pureza, primero, que no existe, ¿no? Es un concepto más teórico y utópico que real. Y después, que si existe, desde luego no hay nada bueno ahí, ¿no? Mucho mejor mezclarse, ser múltiple, ser diverso. Yo creo que ahí está también una cuestión casi de supervivencia biológica, ¿no?
El miedo a mezclarse, por ejemplo, es uno de los miedos, bueno, que ahora se llevan, nomás se llevan, pero no sé si dentro de esa arquitectura el miedo al dinero, bueno, no sé si al dinero, pero bueno, a perder el dinero que uno tiene, o a perder la capacidad de vivir como vive con el dinero que tiene, no sé si es el mayor miedo, o ahí se sustenta en ese dinero, o esa necesidad de dinero se sustenta esa arquitectura del miedo en la que cada vez estamos más atrapados.
Claro, eso desde luego forma parte, ¿no? Ahí, en esa parte del libro Arquitectura del Miedo, hay un poema que se llama Capitalismo, también muy cortito, que dice: capitalismo, un negocio sencillo. Los ricos ganan dinero, los pobres pierden la vida. Y en el libro anterior, el de Todo el mundo está en otro lugar, no sé, ojalá lo encontrara, porque hay también un poema que habla de eso, ¿no? Diciendo que tenemos miedo a perder el trabajo, pero sin embargo no tenemos ningún miedo a perder la vida, ¿no? Cuando la vida es lo único que tenemos que cuidar y lo único que tenemos que proteger. Y que lo que hay que salvar es la vida, porque la vida es lo que se nos está muriendo. Bueno, no creo que lo encuentre, pero más o menos eso dice el poema.
Hablando de miedos, anarquismo, anarquía, es una palabra que da muchísimo miedo. más que la palabra capitalismo, por ejemplo, y sigue dando.
Claro, porque el cuento nunca lo han contado los anarquistas, ¿no? Lo han contado los capitalistas, y claro, la bruja mala del cuento son los anarquistas. La gente debería mirar un poco hacia atrás y ver lo que ha significado el anarquismo para ver hasta qué punto hoy en día muchos de los logros de la sociedad en la que vivimos es obra del trabajo y del esfuerzo de esas especies de ogros malditos por parte del capital, ¿no? Tantas cosas, la educación, la sanidad, la fraternidad, las cuestiones raciales, las cuestiones de género, las cuestiones ecológicas, pues todo eso, si escarbas un poco, lo que tienes detrás es que surgen y se empiezan a pensar y a defender desde posiciones libertarias, ¿no? Hace ahora casi 100, 150 años. Y desde luego yo creo que, visto cómo está el panorama, visto el desencanto por la política al uso, visto cómo nos maltrata, ¿no?, el capitalismo, visto cómo nos criminaliza, yo creo que es hora también de que mucha gente reflexione sobre dónde quiere, qué es lo que siente dentro, en su corazón, dónde quiere estar, y que busque, porque como este mismo programa se llama, el anarquismo son también esos fueguitos que no se han apagado y que necesitan mucha gente para revitalizarlos, porque son fueguitos pequeños, mantenidos con mucha ilusión, con una militancia muy exigua, pero que no se rinden, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho que aprender y mucho en que reconocernos en el movimiento libertario todavía.
Charlábamos ya hace unos años de un libro tuyo que hablaba sobre la política de las luciérnagas, me acuerdo. Uh-huh. ¿Tienes, no sé si en este, ese poema que habla de anarquistas y luciérnagas, es en este libro o es en otro?
Sí, sí, en este. Ese es un poemita que está en Autogobierno. Y dice: a veces creo que las luciérnagas somos nosotros, una especie en peligro de extinción. Escasos, intermitentes, estacionales, feos como una gamba, pero en la noche oscura, brillantes, y ahí.
Habrá quien escuchando y dice: fueguitos, anarquistas, ya está, ya van a quemar todo otra vez, ya están pensando en darle fuego a todo. Es otra de las imágenes, ¿no? Vamos.
Claro, insisto, el imaginario libertario no lo han construido los libertarios, es un imaginario construido por el enemigo. Y lógicamente no van a pintar a un enemigo en un halo de santidad, ¿no? Hay que pintarlo con cuernos, rabo y tridente. Pero para nada. Es más, si alguien realmente tiene interés en esos temas de la iconoclastia, la Iglesia Católica ha sido mucho más iconoclasta con ella misma que cualquier movimiento de reacción frente a ella. Y desde luego el movimiento libertario no se cansó en el tiempo de la República y de la Guerra Civil de denunciar la quema de iglesias y las atrocidades que se cometían, ¿no?, contra el patrimonio, porque desde el movimiento libertario se veía como patrimonio artístico, no se veía como algo que hubiese que destruir, ¿no? Además hay carteles divertidísimos de la época diciendo que hay que respetar a San José, porque también era un obrero, era carpintero, ¿no? Entonces, que era también, formaba parte de nuestro universo simbólico. En fin, creo que mucho más iconoclasta fue el franquismo con el movimiento libertario, que lo destruyó por completo, ¿no? En un país donde tenía una vitalidad enorme. Acabó con los sindicatos, acabó con los ateneos, quemó sus libros, quemó su patrimonio, en fin.
echando la vista atrás, hablando de, bueno, de la historia. Tú eres doctor en historia, has escrito varios libros en los que, bueno, echas la mirada hacia atrás, incluso creo que hasta la prehistoria, por ahí también algún libro. Este tiempo de desmemoria en la que la gente parece no acordarse de lo que pasó antes de ayer, no sé cómo lo lleva un historiador, por ejemplo. ¿Cómo siente ese no tener mirada más que para el día de ayer, ni siquiera para el antes de ayer?
Pues es un fenómeno muy curioso, ¿no? Y efectivamente, la gente cuando te conoce y habla un poco contigo, percibe efectivamente que te mueves en unos parámetros, en unas perspectivas que no existen para la mayoría de la población, donde el pasado no existe, ¿no? Viven en un presente perpetuo construido por los medios de comunicación del capital. Entonces, claro, si uno no tiene pasado, el presente te lo construye el enemigo, pues la verdad es que estás perdido, ¿no?
Claro, y si te pones a contar cosas del pasado, no sé, ¿para qué? O piensas, dices, ¿quién las va a leer? ¿A quién le pueden servir?
Bueno, pero eso forma parte, ¿no?, de estos... yo creo que si un día hace 4,5 millones de años nos bajamos de los árboles, es porque está en la naturaleza de los seres humanos, ¿no? Esa es la curiosidad, la atención, el trabajo gustoso, ¿no?, que hablaba Juan Ramón, la investigación, la creación. Pues nos podíamos haber quedado montados en el árbol, allí en la sabana de la selva subtropical, ¿no?, en África, como se quedaron nuestros parientes, ¿no?, los simios, los orangutanes, los gorilas, y no hubiera pasado nada. Sin embargo, nos bajamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese espíritu de curiosidad, de crear, de investigar, eso nos persigue, ¿no?, como seres humanos.
No se nos agota, pues, la energía, los fueguitos, pero siempre, bueno, teniendo claro por dónde vamos o cómo vamos, creo que hay una parte en este libro tuyo en el que hablas de la guerra en la que estamos sumidos, y dices algo así como que la guerra la estamos perdiendo, que está clarísimo eso.
La guerra la vamos perdiendo, y por goleada, ¿no?, por utilizar un símil, ahora que estáis en plena euforia futbolística. Sí, esa guerra la vamos perdiendo, desgraciadamente. Y es una lástima no tener herramientas, o que las herramientas sean tan exiguas, ¿no? Radios como esta que sostenéis vosotros, periódicos como los que hacemos desde la CNT, libros de poesía que se escriben, ensayos, pero bueno, todo eso son esos pequeños fueguitos contra la larga y densa noche del capitalismo, ¿no?, en la que vivimos. Y bueno, ahí están esos fueguitos, esperemos que vayan, la gente quiera volver a reunirse, ¿no?, en torno de esas hogueras, porque si no, yo creo que el futuro va a ser muy muy negro para todos, muy muy triste.
Desde esos fueguitos, por ejemplo, el periódico de la CNT, o bueno, o tus libros de poesía, ¿cómo se ve, por ejemplo, cuando algo se mueve, por ejemplo, como ha pasado hace un año, pasó con la gente del 15M, han vuelto a salir a las calles, cuando hay algo que parece que se sale de lo que estaba previsto, ¿cómo se ve o cómo se vive todo eso?
Bueno, para los que nos movemos, digamos, en la militancia o en la lucha cotidiana, ver esos resplandores, ¿no?, en medio de la noche, como fue el 15M, es interesante. El problema de movimientos como el 15M, es que gran parte de su visibilidad se la deben a los mismos medios que después lo van a combatir, ¿no? Entonces, uno te ilusiona, te parece que sí, que desde luego es una experiencia hermosa, una experiencia que debía de construirse, pero también sobre unas bases más sólidas, ¿no? O sea, yo creo que el problema del 15M ha sido esa esa indefinición desde el punto de vista ideológico, y después sus propuestas, eso hay que cómo se pone eso en práctica, ¿no? Cómo se materializa. No haber sido capaz o no haber querido estructurarse como un movimiento con solidez o en fin, quedarse quizás en una especie de halo de lo espectacular, ¿no? De lo que los medios, más el poder que los medios le han conferido, que lo que el mismo movimiento tenía de empuje, ¿no? De capacidad transformadora que me parece que, bueno, pues en cuanto los medios dejaron de prestarle atención, el 15M se diluyó bastante, ¿no? Y ahora yo creo, no sé, a mí me da la sensación de que celebramos, como decía Gregory Corso en un poema, el feliz cumpleaños de la muerte. El problema es cuando todo esto se convierte como una especie de ritual, pero detrás del que no hay nada más. O sea, está bien que la gente salga, se manifieste, pero después tiene que articularse en un trabajo diario, cotidiano, que yo creo que ahí el 15M ha estado falto, ¿no? de esa proyección, ¿no? A posteriori.
Hablando de rituales, me ha venido a la cabeza la última huelga general, por ejemplo. Se hacen todavía alguna vez huelgas generales, pero claro, da la sensación, también en parte lo que comentabas, ¿no? De que ese ritual de que, bueno, hay que hacerla porque toca, pero ya la hemos hecho y ya está, se terminó.
Sí, sí, pues eso es lo que te digo, ¿no? Que yo creo que no nos podemos perder en el ritualismo, porque también el enemigo es donde nos tiene enclaustrado, ¿no? Y encasillado en el ritual. Entonces que hay que imaginar formas más nuevas, más rompedoras, más ilusionantes, con más capacidad de generar otras propuestas, otros diálogos, otros mensajes, más allá de la huelga o de la manifestación, ¿no? Al uso, que es donde nos tienen encajados, ¿no?
Ni derecha, ni izquierda, ni centro, dices tú. No hay nada que hacer por ahí.
No, lo que hay es que rechazar todos esos conceptos y realmente plantearse seriamente el autogobierno, ¿no? Porque esa es la verdadera democracia. Una democracia donde todos participamos porque todos nos autogobernamos. Esto donde vivimos es en el reino de la irresponsabilidad, ¿no? Porque si el único papel del ciudadano es cada 4 años ir a elegir al que lo va a acribillar, que lo va a fustigar, pues eso, ya, la verdad es que eso me parece un remedo triste, ¿no? De lo que realmente es la democracia, que no tiene nada que ver con eso.
No sé si estamos preparados un día para autogobernarnos, pero ni siquiera sé si estamos preparados para imaginar que somos capaces de autogobernarnos. La gente siente que, no digo ya pues autogobernar un Estado, pero autogobernarse en su propia vida. La gente ha perdido la capacidad de imaginarse pues decidiendo qué hace con su vida.
Eso está claro. Es que eso son dos problemas graves. Por una parte está el mundo exterior, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que pensaríamos si vinieran unos tíos a casa a decir, bueno, señores, los próximos 4 años usted tiene que elegir entre uno de nosotros para organizar su propia casa, ¿no? Y vamos hasta aquí dentro de su casa, le vamos a decir lo que va a comer, a qué hora se va a acostar, cuándo sale, cuándo entra, cuándo limpia. Bueno, yo eso no lo permito, ¿no? Ni yo ni nadie. Bueno, pues ¿cómo permitimos que en nuestros pueblos, nuestros barrios, nuestras ciudades, el estado en el que vivimos, pues eso ocurra, ¿no? Cuando eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es algo completamente absurdo. Sin embargo, lo dejamos que pase, ¿no? En un gesto de irresponsabilidad absoluta, cuando no permitiríamos que dentro de nuestra casa lo hicieran. Pero, y si no lo permito dentro de mi casa, ¿por qué lo tengo que permitir fuera, no? Y después está el problema que tú hacías referencia, que es la colonización de las mentes. O sea, ahora mismo hay un problema mucho más grave que el reconocer que a uno le gustaría autogobernar y autogobernarse, y es el de quién son los pensamientos que tengo en mi cabeza, ¿no? Cuando yo pienso, ¿estoy pensando yo? ¿O está pensando el capitalismo por mí, ¿no? El problema de la colonización de las conciencias, eso es gravísimo. Por eso mucha gente no llega a esta primera pregunta, ¿no? Del autogobierno, porque lo que sus pensamientos no son suyos, ¿no? Decía el Roto en un chiste que a mí me gusta traerlo siempre a cuento. Se ve una viñeta, hay un peluquero que está pelando a un hombre, ¿no? Y le dice el peluquero, dice, ¿qué ideas ni qué idea? Tú lo que tienes son piojos. Pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, no tenemos ideas, no tenemos idea porque las ideas no las imponen otros, ¿no? Otro ejemplo más sencillo, cuando para que veas, ¿no?, la capacidad de colonización, ¿no?, de permeabilidad, cómo han permeado nuestra conciencia. Tú dices Blancanieves y la imagen que se te viene a la cabeza es una imagen construida por Walt Disney. Nadie puede imaginar a Blancanieves de otra manera que como la imaginó Walt Disney, ¿no? Pues si dices Blancanieves y lo que te sale es Walt Disney, cualquier otra cosa que digas, lo que te sale es otra cosa también. Otra imagen construida por el capitalismo, ¿no?, y sus secuaces. Por eso hay un doble trabajo. Primero tienes que apoderarte de tu mente y después tienes que pensar cómo apoderarte de tu entorno físico.
Hablando de ideas y de pensar, y bueno, por si nos llega alguna o cogemos alguna, me gustaría que escuchar uno de los poemas de ese libro, decir también que el libro es baratísimo, cuesta solamente 5 euritos, lo ha publicado la Asociación Cultural Insomnus, que bueno, cuéntanos un poquito quién ha publicado el libro, y bueno, y vale solo 5 euritos, que es una joya en los tiempos que corren comprar un libro por 5 euros, ¿no? Es una maravilla poder comprarlo.
Insomnus es un colectivo cultural de Palma de Mallorca, un colectivo sin ánimo de lucro, unas personas que, llevadas por su amor por la poesía, decidieron un día montar una pequeña colección. Han publicado 5 libros con este mío, y bueno, espero que no sea el último y que sigan editando, porque la verdad hacen unos libros pequeñitos pero muy dignos, muy bonitos, con un diseño muy sobrio, pero la verdad es que está muy bien. Y después, como tú bien dices, Gorka, por 5 euros ya casi no te dan ni una cerveza, así que te puedes comprar un libro de poesía que además son muy nutritivos.
Pues vamos con algunos de sus poemas, ¿te parece? A ver.
Muy bien.
Porque el libro está dividido en 5 partes, creo. Hemos hablado de 2, pero bueno, está...
Sí, el libro está dividido en 5 partes. Una primera parte que habla de cómo nos emplean y en qué nos emplean. Después la segunda parte que habla de esa arquitectura del miedo, ¿no?, en el que nos mantienen. Ese mismo miedo, pues, lo que genera es esta guerra que vamos perdiendo. Y las dos últimas partes, que se llaman Lejos del suelo y El tiempo del sueño, que hablan de esa parte que antes decía, ¿no?, como esa necesidad que tenemos de hacernos con nuestra propia conciencia, con nuestra propia mente, para generar un pensar autónomo, porque sin un pensar autónomo es imposible después intentar transformar una realidad social que es muy compleja, ¿no? Esas son las 5 partes del librito. Y podemos leer, por ejemplo, La clase media arderá. La clase media enciende el televisor y los ricos se frotan las manos. Un viejo cierra la puerta de su casa para dejarse morir y los ricos se frotan las manos. Un hombre entra en la consulta del psicólogo y los ricos se frotan las manos. Una mujer busca en el cajón sus ansiolíticos y los ricos se frotan las manos. Una chica solicita en la biblioteca libros de autoayuda y los ricos se frotan las manos. El paro, la angustia y la hipoteca son violencia cotidiana, doméstica, y los ricos se frotan las manos. Los políticos y los sindicaleros hablan de diálogo social y los ricos se frotan las manos. La selección mete un gol, dos, tres, y los ricos se frotan las manos. Las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas españolas y los ricos se frotan las manos. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el despido arbitrario, barato, subvencionado. Salen millones de parados, recortes de salarios, congelación de pensiones, expansión de ETTs, bancarización de las cajas, privatización de correos, cobro por consulta médica. Los ricos se frotan las manos y de ellas sale el miedo, la indefensión, la conformidad, la calma, la bulia, la mansedumbre, el silencio solo roto por el grito de gol tras gol, hasta que las calles, las barriadas obreras, los coches se llenan de banderas con un mismo lema: I love capitalismo, porque nadie quiere vivir fuera de lo obvio, de lo real, del sentido común, porque todos queremos ser apacibles burgueses, esclavos de la hipoteca, abonados a la religión del individualismo propietario. Porque nadie quiere ser otra cosa, nadie quiere luchar consigo mismo, porque el día que queramos luchar contra nosotros mismos, ese día la clase media arderá.
La clase media, dicen, el secreto de esto que llaman capitalismo, ¿no? Dicen que mientras haya clase media, o bueno, la clase media esté contenta, merece la pena el capitalismo.
Bueno, no es que esté contenta, porque no está contenta, ¿no? Pero sí que desde luego es el gran colchón para que el conflicto no estalle. Eso es evidente.
Poemas, casi ensayos, esos poemas. No sé cuándo,
siempre,
no sé
si... Siempre tienen, tú que conoces bien mi obra, porque eres buen lector, y siempre tienen ese ramalazo, ¿no? Esa cosa de la... de los ilustrados de intentar enseñar deleitando, ¿no? Pues siempre hay una parte de mensaje, ¿no?
Pero cada vez, me suenan como, no sé si decir, más claritos, más sencillos de entender o más cercanos a menos, digamos, de doctor y más de...
Sí, es porque, claro, esa es... Siempre mi idea es tratar de decir lo que tengo que decir con las palabras más sencillas que encuentre. Otro de las trampas en la que nos hace vivir el capitalismo es la palabrería, ¿no? En la que ellos se mueven, ¿no? Cuando piensas en... Bueno, cuando pones el telediario a mediodía, pensar, ¿quién sabía hace 15 años que era el Euribor o la prima de riesgo? Son palabras que no estaban en el imaginario de la gente, pero para nada, ¿no? Y hoy en día yo creo que siguen tampoco, nadie sabemos qué significan esas cosas, pero no, son los ogros de nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, frente a toda esa cacharrería, toda esa palabrería vana, pues intentar hablar con el lenguaje de la gente y de la calle, porque desde luego si hay algo que se pueda entender es ese lenguaje, ¿no?
La gente habla por la calle de la prima de riesgo y se pregunta cómo está hoy, ha llegado a ponerse en un nivel de importancia, por lo menos de la sensación que tiene la gente, ¿no? De que la prima es la que manda sobre nuestras vidas. Una prima que la gente no sabe, o sea, vamos, por mucho que lo expliquen, no entiende dónde estaba antes, hace 5 años, por ejemplo, si existía o no existía.
Sí, no, o sea, ya te digo, lo de montones, es que para mí es un lenguaje tan... Es como el lenguaje de los brujos, ¿no? En realidad es un lenguaje de brujería, porque solo ellos lo entienden, y con ese lenguaje hacen con nuestras vidas lo que les da la gana, ¿no? Yo como poeta, para mí la prima de riesgo era una prima que tenía en la adolescencia que bueno, que la verdad nos traía a todos los chicos de la calle locos por ella. Y él, cuando hablan de la prima de riesgo, yo me acuerdo de aquella prima mía.
Pues bueno, vamos a quedarnos con ese recuerdo de la prima para despedir. Tus poemas son pues muy directos y algunos pues que te dejan muy tocado, pero hay otros sin embargo que tienen también ese, bueno, ese toque como, hombre, sabemos que vamos perdiendo, pero bueno, no estamos perdidos del todo. No sé si podemos despedir con alguno de esos poemitas, si los hay en este libro, en los que bueno, terminas como diciendo, vale, sabemos dónde estamos y lo que nos queda, pero bueno, no arrojamos todavía la toalla. Si hay alguno.
Sí, bueno, toda la segunda parte. Yo normalmente los libros los empiezo muy en plan pesimista, echando la bronca, diciendo, joder, lo que nos están haciendo y no somos capaces ni de pestañear, ¿no? Y finalmente los libros terminan siempre con abriendo una puerta a la esperanza, ¿no? La segunda parte de los libros siempre son más esperanzadas. Por ejemplo, pues este es muy cortito que se llama Anarquía. Mi palabra es una semilla. Nada de lo que nombra existe, pero lo hace crecer. O este otro que se llama Morir y resucitar. Regresaste. Ahora lo que no puedes hacer es tomarte demasiado en serio. ¿Qué dices? Es como si me hubiese hecho mayor de golpe en una sola noche. Uno deja de ser un niño cuando conoce lo que los niños ignoran. Ahora ya lo sabes. La batalla que creímos que había empezado en nuestra adolescencia no acabará nunca. Pero también tienes que vivir como si el día de la victoria hubiera llegado. La historia secreta del mayor secreto del mundo era ya vieja cuando por primera vez se contaron historias alrededor de una hoguera. Nuestra historia, la historia del mundo, tenía un plan que olvidamos nada más sernos revelado y que volvemos a buscar una y otra vez, embarcados donde piloto y nave son la misma cosa. Ahora sé dónde está el cielo y dónde está el infierno, y sé que a pesar de haber sido tantos y tantos los que transitaron esta senda, por más brillantes fragmentos que recoja en ella, todo seguirá en su sitio. Siempre estaré en un país que ya conozco. Este es el secreto. El gran portón está abierto de par en par para dar limosnas y ninguna multitud bloquea el camino.
Pues no está mal para despedir con un secreto. No sé si quieres contar alguno más para despedir o lo dejamos aquí de momento, no sé.
Bueno, pues mira, este que es más cortito, que se llama Donde se guardan todas las colmenas, y habla de los sueños en los que yo espero que los oyentes de tu programa quieran seguir soñando y por los que quieran trabajar para que un día se hagan realidad, que estos pequeños fueguitos se extiendan e iluminen el mundo. La mitad de este sueño puede irse no soñando otras vidas. A veces un sueño contiene otro sueño, o es parte de un sueño lo que encontramos en otro sueño, soñado en viceversa, porque son reversibles los sueños, y un día podemos descubrirnos soñando el sueño de otro, o viviendo porque somos el sueño que otro soñó así para nuestra vida. El sueño de un soñador que no éramos nosotros y que nos sueña y nos deja de soñar a la par que sueña con todo lo posible y lo imposible dentro de un sueño que no termina.
Pues muchísimas gracias, Antonio, un placer, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Salud.
Tiempo para más. Con la música de Paula Pichalis, despedimos, regresamos la semana que viene aquí en Mar de Fueguitos. Seguimos soñando, seguimos luchando. Agur.